Estás en casa un poco aburrido y abres la nevera para picar algo. ¿Te suena, verdad? Bueno, pues este gesto, a priori inocente e inevitable en días de confinamiento, nos ha pasado factura. Los españoles hemos ganado entre 3 y 5 kilos de media en estos casi 3 meses de encierro. La incertidumbre por la situación ha provocado que acudamos a la comida como consuelo y distracción. Pero hay que tener cuidado con este nuevo hábito adquirido, porque si continúa en el tiempo de forma obsesiva, podríamos acabar hablando de un trastorno alimentario. Y poca broma, en España hay unas 400.000 personas que sufren anorexia nerviosa, bulimia o trastornos por atracón. De eso queremos hablar esta noche, porque también hay personas que ya sufrían este tipo de patología y no ha tenido que ser nada fácil estos meses de confinamiento. Ya nos lo decían los expertos, encontrar algo que nos ocupe la mente es importante para no pensar en la comida, hacer ejercicio, quedar con los amigos, encontrar un hobby, por ejemplo, la música. Precisamente quiero que escuches esta canción. Patricia y Ana son dos jóvenes de 24 y 25 años que se conocieron hace 3 años durante un ingreso por la enfermedad que padecían, anorexia nerviosa. Las dos han encontrado en la música un refugio para salir adelante. Vamos a saludar a las dos. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Patricia, ¿qué tal? Buenísimas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, qué canción tan bonita y cuánto sentimiento. Y te lo digo a ti, Patricia, porque eres la autora. ¿Qué quieres transmitir con esta canción y por qué en inglés, Patricia?
Pues tanto Ana como yo nos encontramos en un punto muy bueno de la recuperación y se nos ocurrió que podíamos transmitir toda esa fuerza que llevamos dentro a todas aquellas personas que están luchando. Porque muchas veces creemos que nada de esto tiene sentido, que tenemos tanto dolor dentro que nunca vamos a sanar. Pero nosotras creemos que siempre llega alguien que te da la mano y hace que todo ese dolor vaya desapareciendo. Para mí, o sea, normalmente me gusta mucho escribir en inglés porque es como distanciarme. Entonces me es mucho más fácil, me siento mucho más cómoda, que no me duele tanto como si lo estoy haciendo en otro idioma.
Ya, poner cierta distancia posiblemente.
Sí.
Bueno, Ana, tú que también has pasado por esto, ¿te sientes identificada con lo que cuenta Patricia?
Claro, por supuesto. O sea, yo creo que la canción habla del dolor y de cómo juntas lo superamos, ¿no? De la mano, en ese momento en el que estamos ahora. Habla un poco de vivir el dolor en un mundo que no te entiende y, no sé, tener el coraje para levantarte y salir fortalecida de ello.
Precisamente Ana decidió acompañar esa letra de una música preciosa, porque en el vídeo vemos cómo cantas y cómo tocas el ukelele tú misma.
Sí, me encanta. Decidí empezar a tocar el ukelele y me gustaba cantar. Y hablé con Patri, compusimos esta canción y le pusimos música.
Fíjate, tiene una letra que habla de dolor, pero la melodía es alegre, es bonita. Es como,
sí,
como que hablamos ya en pasado, ¿no? Como que estamos en un momento bonito.
Justo.
Ahora. Y la idea no es otra que ayudar a otras personas que estén pasando lo que ya habéis pasado vosotras, entiendo, ¿no?
Justo.
Por supuesto, sí.
Patricia, en tu caso, ¿cómo empezó todo y por qué?
Yo creo que la anorexia nerviosa surge por muchos desencadenantes. En mi caso fue por una experiencia vital estresante. Y a raíz de ahí pues fui desarrollando anorexia nerviosa. Es verdad que me llevó mucho tiempo darme cuenta de que estaba enferma, porque yo creo que una de las peores cosas de la anorexia nerviosa es que no reconoces que lo tienes. Y al principio lo ves como algo normal. Yo pensaba que solo quería adelgazar y ya está, que no tenía nada grave. O sea, negaba mis síntomas y trataba de ocultar la gravedad del problema. Y tras varias sesiones de terapia, pasando por muchos centros, Marina fue como... Yo siempre digo que Marina fue la que activó ese interruptor que en mi cabeza se había apagado un día, y ella fue la que lo encendió. Porque, o sea, ella me hizo darme cuenta de que lo que me pasaba era algo grave y que necesitaba ponerle solución. Entonces ahí comenzamos como una batalla contra este bicho, como le llamamos nosotras.
Ahí empezó la batalla con Marina. Bueno, con Marina vamos a hablar enseguida. Porque, bueno, en el caso de Patricia, tú querías estar perfecta, querías estar delgada, ahí empieza una preocupación excesiva por el peso, comes poco hasta el punto de que puede llegar a una situación de desnutrición grave.
Sí, justo.
Claro, es una enfermedad muy grave que no se puede manejar sin ayuda, ¿no, Patricia?
No, yo creo firmemente que sin ayuda, o sea, uno mismo se tiene que dar cuenta de que está enfermo. Si no te das cuenta, por mucha ayuda que tengas, es muy difícil también salir del problema. Pero es verdad que si no pones, por ejemplo, en este caso, a mí, Marina, que me lleva tratando ya 4 años y algo, y si no hubiese dado con ella, si no hubiese dado Marina la mano, yo sé que yo no hubiese salido de este problema.
¿Cuánto tiempo, Patricia, estuviste sin decírselo a nadie? ¿Te acuerdas?
Pues al principio es que como yo veía muy normal lo que estaba haciendo, no lo veía como algo extraño. Entonces yo empezaba a restringir, hacía ejercicio físico muy intenso, tomaba diuréticos y laxantes, pero era como, bueno, yo solo quiero estar delgada y ya está. Entonces hasta los 17 años no fue cuando por primera vez tuve una toma de contacto con una psiquiatra.
¿Y cuántos años habían pasado desde que empezaste?
Pues desde los 13.
Ana, creo que tú tuviste la confianza de poder contárselo a alguien de tu familia, aunque tus padres también se enteraron más tarde, ¿no?
Sí, justo. Bueno, quería decir que todo lo que ha dicho Patricia es que me ha parecido perfecto porque es que me pasó igual. Yo se lo conté a una... Yo tengo 4 hermanos, chicos, y se lo conté a la mujer de uno de mis hermanos y le hice prometer que no se le iba a decir a nadie y que íbamos a salir juntas de esta. Pero finalmente hubo un día en el que mi cuerpo no pude más y me desmayé y entonces de ahí se empezó a destapar todo y ya mis padres pues se enteraron.
Bueno, y hace 3 años estabais las dos bastante malitas y os conocisteis en el hospital. Yo imagino que la familia es un pilar fundamental en el que apoyarse en estos momentos, pero también la amistad como la vuestra, ¿no?
Por supuesto.
Sí, sí, sí.
No, yo iba a decir que desde luego lo importante es encontrar gente que te entienda y que esté dispuesta a luchar también y a salir del problema. Y juntas nos apoyamos la una en la otra. Y bueno, para mí es genial. O sea, nos ayuda mucho porque si vemos que la otra está mal, intentamos animarla, entonces nos ponemos nosotras mismas bien. No sé cómo explicarlo, pero es algo muy bonito.
Pero ¿cómo os apoyáis durante estos años? ¿Cómo os habéis apoyado la una a la otra? A ver, Patricia, ¿cómo? ¿De qué forma?
Pues yo creo que, o sea, muchas veces cuando una está mal, no que tire la otra una de la otra, pero sí que es verdad que juntas como que acabamos poniendo como solución al problema. O sea, sí que es verdad que necesitamos la ayuda del profesional, en este caso de Marina, pero como que como nos entendemos tanto y sabemos por lo que hemos pasado, o sea, nadie mejor que nosotras nos comprendemos. Entonces, como que, o sea, nos damos la mano y es como un empujón hacia adelante. Como que a mí Anita me ha ayudado un montón en el sentido de que he estado mal y ha tirado de mí hacia arriba o yo he tirado de ella hacia arriba. Entonces, no sé, ese apoyo para mí es fundamental. Hay muchos profesionales que no comparten que tengas amigas que tengan el mismo problema que tú. Pero para mí es algo fundamental porque es nadie mejor que ella me va a comprender.
Yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Patricia. Y es que bueno, a lo mejor la gente puede pensar que juntas hablamos del problema, ¿no? Pero es que realmente cuando estamos juntas nunca hablamos de temas de comida, de pesos, de la anorexia, sino que hablamos de otras cosas. Simplemente que nos vemos tristes y nos ayudamos a salir de ahí, pero no patologizamos.
Bueno, Patricia, ¿cómo ha sido para ti este confinamiento?
Pues lo he llevado mucho mejor de lo que pensaba. La verdad es que ya llevo mucho tiempo en tratamiento con Marina y sí que es verdad que pues este tiempo como me ha ayudado un poco a encontrarme conmigo misma, como que me he dedicado tiempo a mí y he empezado a valorar cosas que antes no valoraba, como por ejemplo un simple abrazo, vaya. Y sí que es verdad que he seguido en tratamiento vía Zoom con Marina y eso también me ha apoyado el que yo estuviera mejor. Sí que es verdad que, como todo el mundo, yo creo, he tenido mis días de bajón, pero creo que lo he llevado bastante bien.
Entiendo que la pérdida de rutinas, la ansiedad, el exceso de tiempo libre es el peor enemigo para quien se enfrenta al confinamiento con un trastorno alimentario a cuestas, ¿no?
Sí, porque normalmente recurrimos directamente a la comida. O sea, nuestro plan A es la comida. Entonces, ya sea comer mucho, restringir, vomitar, entonces... Para muchísima gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, esto ha sido muy difícil, y más si no has tenido un apoyo psicoterapéutico o un seguimiento.
Ana, tú oficialmente estás recuperada y acudes a la doctora como seguimiento. ¿Cómo lo has vivido tú, en tu caso?
Pues yo, como ha dicho Patricia, también he tenido días más de bajón, porque al final estás 24 horas, 7 días a la semana contigo, tú mime conmigo, y... Y bueno, es difícil, pero yo la verdad que cuando empezó la cuarentena, el confinamiento, decidí empezar a tocar el ukelele y, como tú dices, no, una melodía alegre. Pues cuando estoy mal, cuando tengo ganas de llorar, echo la mano al ukelele y eso me ayuda muchísimo para salir a flote.
Qué
Y
bueno.
sobre todo, confiar. O sea, yo también he seguido teniendo sesiones virtuales con la doctora Díaz Marsá, con Marina. Y lo que más me ha ayudado, tanto años atrás como en este confinamiento, ha sido confiar. Confiar en que todo tiene solución, confiar en que las cosas se van a poner bien y confiar sobre todo en el que esto es pasajero, que va a llegar un momento en el que esto va a quedar atrás, vamos a recuperar la normalidad y eso, como tú has dicho al principio, nos va a ayudar, ¿no? Quedar con amigos, quedar con la familia, salir.
Es que fijaos qué duro. Entre las muchas imágenes que nos deja este confinamiento, pues están los carritos de la compra llenos, neveras a rebosar, los dulces, los bizcochos o incluso familias enteras haciendo deporte frente al televisor. Y claro, esta tendencia que resulta lúdica para la mayoría, entiendo que afecta mucho a quienes sufren anorexia o bulimia porque a la gente le ha dado por comer y no desconectas realmente de tu enfermedad. Es como un bombardeo, ¿no?
Justo. Además, como he dicho antes, tienes mucho tiempo para recrearte, para mirarte al espejo, para agobiar y pocas personas con las que compartir, porque al estar encerrado en casa.
¿Os habéis echado de menos?
Sí, mucho.
¿Ya os habéis visto?
Sí.
Sí.
Genial. Pues Ana y Patricia, os deseo lo mejor, que sigáis tan alegres y tan bien como os estoy oyendo. Y sobre todo, gracias por regalarnos esa canción tan llena de apoyo y de alegría. Gracias. Un
Muchas
besito a las
gracias.
dos.
Hasta luego.
Ana y Patricia, las dos son pacientes de la doctora Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y especializada en trastornos de conducta alimentaria con más de 20 años de experiencia. Doctora, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Marina, conoces muy bien a Patricia y a Ana, qué fortaleza la suya para salir adelante, ahora ayudar a los demás. Y las dos coinciden, no podíamos haber hecho esto sin Marina.
Bueno, pues eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Porque es verdad que estableces con las pacientes un vínculo muy especial y bueno, yo siempre digo que hay que querer a las pacientes para poder sacarlas adelante.
Es que es una enfermedad muy grave y muy compleja, que no la pueden manejar las personas solas en sus casas, ¿no? Sino que requiere de un tratamiento especializado, sobre todo en estos momentos, ¿no?
Un tratamiento especializado y además con la idea de un largo plazo. Como se habrán dicho Ana y Patricia, ya llevan
Sí.
años en tratamiento. O sea, hay que entender que el tratamiento en un trastorno de conducta alimentaria es un proceso, no es un hoy para mañana, ¿no? Sino que es un tratamiento a 2, 3 años y es donde hay que poner el foco porque si no, pues pierdes la paciencia, pierdes la motivación y al final te dejas caer, ¿no? Entonces hay que crear un vínculo muy estrecho con ellas, estar muy disponible para todo lo que necesiten y sobre todo que piensen que es un largo plazo, porque cambiar la identidad, cambiar la forma de ser, cambiar los hábitos y llegar a todos esos conflictos que hay debajo de un trastorno de conducta alimentaria, pues cuesta un tiempo, claro.
Patricia y Ana han conseguido salir adelante y superar la anorexia, pero qué difícil ha tenido que ser convivir con el miedo al virus en la calle y con la enfermedad dentro de casa.
Pues sí, es difícil, ¿no? Porque, fíjate, en la pandemia ha habido dos cosas, o sea, una cosa mala y una cosa buena. Una cosa mala es que el confinamiento en casa te pone en directo contacto con la comida, porque las recetas por las redes han progresado, la cocina parecía que era lo único que había que hacer, y
Sí.
es verdad que al final se pone de manifiesto esa relación que tiene el ser social con la comida. Y luego, por otra parte, en el confinamiento, bueno, se han confinado con las familias, que eso ha sido un arma de doble filo. De doble filo lo digo porque, por una parte, ha podido ser positiva en muchas que han podido sentarse con sus familiares, compartir la comida y establecer un sitio de comunicación y no solo de ingesta. Y en otras que tienen más conflictos con la relación interpersonal, pues, claro, de alguna manera se ha potenciado, ¿no?, al convivir tanto tiempo.
Y además, doctora, en este confinamiento ha provocado en muchas personas ansiedad, cierta depresión, que son una excusa perfecta para seguir alimentando este trastorno, ¿no?
Sí, totalmente. Tú date cuenta que al final el confinamiento ha sido incertidumbre, ¿eh? La
Claro.
incertidumbre genera malestar. y el malestar en un trastorno de conducta alimentaria se maneja con el control o descontrol de la comida. Y efectivamente, no solo ha habido pacientes con trastorno de conducta alimentaria que han tenido una reagudización de sus síntomas, sino otras personas que sin tener un trastorno de conducta alimentaria han podido, de alguna manera, tener síntomas de este trastorno, incluso empezar a desarrollar uno por este mala relación con la comida en relación a su ansiedad y a su malestar.
Doctora, ¿los atracones de comida los podemos interpretar como una válvula de escape cuando no se sabe cómo gestionar una emoción? Pues ya sea incertidumbre, ya sea estrés,
totalmente,
ya sea aburrimiento, ¿sí, no?
Totalmente. El atracón de comida es efectivamente una manera de calmar el malestar, que en un primer momento es eficaz porque te calma el malestar, pero luego la culpa, ¿no?, que te viene por haber hecho esa conducta y además el miedo a engordar, pues hace que caigas en una restricción que finalmente va a precipitar otra vez el atracón. Es decir, que el hambre secundaria a una restricción más los conflictos y el malestar emocional que puede tener una persona son lo que condicionan los atracones. Por eso hay que primero darles herramientas para manejar ese malestar emocional y segundo, hacer mucho hincapié en que hay que hacer 5 comidas al día, porque cuando uno tiene hambre, lo primero que hace es ir a la nevera, ¿no?
Yeah.
Y comes lo primero que pillas, y lo primero que pillas suele ser además lo que más engorda, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es importante herramientas para gestionar el malestar emocional que no sea a través de la comida y hacer énfasis en tener una alimentación adecuada con al menos 5 comidas al día. Si quieren ponerse a dieta, porque piensen que en el confinamiento, como todo el mundo dice, se ha aumentado de peso, que lo hagan siempre con el control de un endocrino, con el control de un médico. Uno de los primeros factores para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria es iniciar una dieta sin un control médico.
Bueno, y que la operación bikini post-COVID es un caldo de cultivo para las dietas milagro. Cuidado
total,
con eso.
Total, muchísimo cuidado, porque ya digo que uno de los principales factores de riesgo es una dieta llevada en solitario sin un control médico. Ahí las cosas se pueden ir de las manos. Y luego no existen dietas milagro. Coger peso y perder peso cuesta mucho trabajo. O sea, uno no puede perder peso en un mes, no sé, 10 kilos, eso no existe, ¿no? Eso es realmente un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Todo el mundo que quiera tener operación bikini, que puede ser hoy aceptable, que lo haga con un control de un endocrino y que entienda que la bajada de peso es progresiva y es a largo plazo. Dietas milagros, no, por favor, porque los milagros pues no existen en medicina.
Lo apuntamos todo, ¿eh? No queramos correr ahora lo que nos ha llevado 3 meses de
claro.
confinamiento. Claro, vamos a hacerlo con calma.
Todavía tenemos tiempo hasta, ¿no?
Hasta
julio, agosto, todavía nos queda tiempo.
Será por tiempo y además este verano es un verano muy raro que no sabemos si vamos a poder ir a la piscina o a la playa, con lo cual vamos a tomarlo con calma.
Y luego, mira, otra cosa bonita en esta de confinamiento ha sido que, bueno, nosotros hemos hecho consultas telemáticas y consultas grupales por diferentes plataformas. Y ahí se han establecido vínculos que nada tienen que ver con el cuerpo, que es lo que yo les digo a las pacientes, porque los vínculos no dependen del cuerpo, dependen de algo que lleva dentro la persona. Incluso en la relación telemática o en la relación grupal telemática se han establecido esos vínculos y ahí el cuerpo no formaba parte, sino que estaban solo lo que son cada una de ellas.
Qué interesante.
Y bueno, eso es bonito también.
Sin duda. Bueno, Marina Díaz Marsá es presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría.
Sociedad de Psiquiatría de Madrid.
De Madrid. Y especializada en trastornos de conducta alimentaria. Bueno, muchísimas gracias por ayudar a tantas personas que realmente están sufriendo mucho a causa de la comida en este confinamiento y a ellas queríamos dirigirnos esta noche. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Buenas noches.
Gracias, adiós.